Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este jueves 26 de septiembre, el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, en colaboración con la Dirección General del Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a hablar sobre contaminación por ruidos y efectos en la salud, mapa de los niveles de ruido en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor, a la doctora Marta Georgina Orozco Medina, profesora investigadora del CUTBA y responsable de la línea de investigación de contaminación por ruido y salud. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Figueroa Montaño, profesor investigador del Departamento de Física del CUSEI y responsable técnico de proyectos de ruido. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta casa de estudio al licenciado Roberto Baltasar Román, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Buenas tardes. Y también al maestro en ciencias Javier Omar Martínez Abarca, él es jefe del área de dictaminación y protección ambiental del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos contentos de estar aquí con ustedes compartiéndoles algunos de los resultados de las trayectorias de estudio de ruido que se han venido realizando. El próximo año cumpliremos ya 30 años de las trayectorias del estudio de ruido en la zona metropolitana de Guadalajara, y en este trayecto nos hemos dado a la tarea de estudiar los diferentes fenómenos asociados con este contaminante que es severamente crítico y nocivo a la exposición por los efectos que conlleva para la salud. Hemos encontrado a lo largo de los diferentes estudios y de las consultas que hemos hecho en algunos artículos científicos cómo este contaminante representa una amenaza latente, puesto que directamente influye por la salud cardiovascular, la salud digestiva, va a tener implicaciones también a nivel mental, a nivel emocional, va a estar representando también una amenaza latente en la interrupción del sueño y con ello en la recuperación del sistema inmunológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que en horas de la noche el sistema inmunológico se recupera y teniendo unas interrupciones de sueño por exposición a ruido, vamos a tener que no hay una correcta, condición de descanso, y estas interrupciones van a haber a consecuencia pues una dificultad en la conciliación del mismo, y a su vez va a estar representando estas alteraciones a lo que es el sistema inmunológico y con ello pues las consecuencias que esto representa. También vamos a tener problemas en interacción y vamos a tener problemas que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. Se han realizado diferentes estudios. Nosotros nos hemos enfocado particularmente a lo que tiene que ver con la capacidad audiométrica y con las molestias generadas por exposición a ruido, y hemos encontrado cómo la población hace evidente los ruidos provenientes de la actividad recreativa, hace evidente también el ruido proveniente de la construcción y el ruido proveniente del tráfico como sus principales molestias y alteraciones. A partir de ello es que identificamos la necesidad de continuar con estos estudios. El primer estudio en sus características lo tuvimos hace más de 20 años, cuando el doctor Arturo Figueroa Montaño tuvo la iniciativa de que lo realizáramos de forma colaborativa con algunos ayuntamientos de la zona conurbada de Guadalajara, y fue así que se hizo el primer mapa de ruido de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y encontramos también condiciones altamente críticas, sobre todo en aquellos cruces en donde vamos a tener alta afluencia vehicular por transporte pesado, por transporte público, algunas vialidades que no son tan amplias, la carencia de espacios verdes y también la deficiencia en la semaforización y en la condición de las vialidades. En esta ocasión nos acercamos también a la Dirección Ambiental del municipio de Tlaquepaque y nos abrieron las puertas el abogado Roberto Baltasar, quien está a cargo de esta Dirección Ambiental, el maestro en Ciencias Javier Omar Martínez Abarca, egresado con nosotros de la maestría en Salud Ambiental, y nos dimos a la tarea de iniciar lo que es este primera aproximación al mapa de ruido en el Centro Histórico. Le damos la que sigue, por favor. Podemos tener en esta condición que algunos de los referentes normativos que guían la aplicación pues de estas disposiciones que tienen que ver con el monitoreo de ruido están relacionados con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la norma 011, que marca también la pauta respecto a la exposición de ruido laboral. Aquí una llamada de atención especial a lo que son los operarios y lo que son los, digamos, responsables de la salud en los diferentes recintos en donde se genera ruido, tales como la actividad relacionada con la construcción, pero también la actividad recreativa, porque estamos teniendo altos niveles de exposición en este tipo de trabajadores y falta un seguimiento más a detalle y una protección de su salud acústica, porque esto les está representando diferentes efectos, no nada más en lo que sería la propia condición de la salud acústica, sino también estar representando algunos otros efectos respecto a su deterioro cognitivo. Y esto pues es una llamada de atención importante. Luego tenemos la norma 081 ECOL, la que regula pues los niveles de ruido que tienen que ver con el tráfico, y aquí bueno, pues también tenemos que conceder una llamada de atención a lo que serían las autoridades tanto de los ayuntamientos como de la Secretaría de Vialidad para que se hagan ajustes necesarios en la condición de las vialidades, en la misma disposición de los topes, en el bacheo, que también es una fuente generadora de ruido, se puede decir, porque requiere que se frene el vehículo, que se pase lentamente, que se vuelva a arrancar, y esto genera emisiones de ruido. La condición también relacionada propiamente con los motores, que estén en buenas condiciones, porque también se propicia así los niveles de ruido. Aquí sigue, por favor. Y vamos a tener que dentro de las de este panorama, pues nos dimos a la tarea de ubicar algunos puntos en el centro histórico, y le cedo la palabra al doctor Arturo Figueroa, que les va a comentar algunos detalles sobre la metodología.
Muchas gracias, doctora Orozco. Escuchamos entonces con atención al doctor Arturo Figueroa.
Sí, claro que sí. Respecto a la metodología aplicada, digamos, para los estudios de ruido, o podemos diferenciar en dos grandes, digamos, como o dos grandes tipos de estudio, ¿no? Los estudios ambientales, en los cuales utilizamos equipos especializados que se llaman sonómetros, y que son equipos que se llaman de precisión, porque estos permiten hacer un monitoreo continuo, segundo a segundo, según se programe el equipo, de cada uno de los niveles de ruido que se registran en los puntos de estudio, ¿sí? Es importante que los equipos que se utilicen sean precisamente equipos de precisión, porque hay otros equipos que únicamente hacen una medición puntual en el tiempo. Entonces, cuando yo lo enciendo, me dice el nivel de ruido que tengo, ¿no? Entonces, eso a nivel de exposición, pues no me da una información completa. En cambio, los instrumentos de precisión, a la hora de que nosotros lo podemos manipular y podemos programar el equipo para que me dé mediciones continuas, por decir algo, cada segundo, y puedo medir durante 5 o 10 minutos, y durante ese lapso de tiempo el equipo lo que hace es me genera un promedio energético de exposición, ¿no? Porque es diferente a trabajar un promedio aritmético precisamente por la naturaleza del sonido. O sea, el sonido no es un contaminante, digamos, que se distribuya de manera lineal en el ambiente, sino que viaja a través de ondas, ¿no? Entonces, por eso es importante que utilicemos equipos que sean integradores. Respecto también a cómo, por ejemplo, obtener la representatividad del nivel de ruido que hay en las zonas de estudio, pues lo que debemos de hacer es hacer un recorrido con el equipo encendido, y ese recorrido nos va a permitir identificar puntos, digamos, que se nombran así o se refieren como puntos calientes, y en esos puntos calientes tenemos que entonces que establecer un punto fijo de medición que podemos programar el equipo para que esté midiendo por un lapso de tiempo, y ya en base a eso son equipos que generan información, la almacenan y posteriormente la podemos analizar con el software y hacer los análisis estadísticos pertinentes, ¿no? Entonces, de manera general, digo, de manera muy, muy simple, esa es la manera cómo se llevan a cabo los estudios de medición de ruido.
Muchas gracias, doctor Arturo Figueroa. Ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Roberto Baltasar Román. Adelante, por favor. Perdón, vamos a con el maestro en ciencias, Javier Omar Martínez Abarca. Adelante.
Bien, muchas gracias. Bueno, ¿en qué consistió prácticamente el estudio? Se eligió un periodo de muestreo del 1 de agosto al 30 de diciembre del año pasado, del 2023. Además, hay que resaltar que el equipo, el modelo que se utilizó, es un modelo que está conectado 24/7, es decir, a diferencia de los equipos comunes que utilizan en otras dependencias, estos equipos se conectan directamente a internet y se pueden descargar directamente los datos y jugar pues con todas las gráficas y hacer un análisis más completo, ¿no?, de todo el día. O sea, tenemos datos completos de 24 horas, 7 días de la semana, mes completo. Se eligieron 3 puntos de muestreo para poder, como les comento, estos equipos pues son sofisticados, equipos que pues nos prestó la Universidad de Guadalajara a través del proyecto que maneja la doctora Marta Orozco. Entonces estos equipos tienen que estar bien resguardados, tienen que tener acceso a internet precisamente para poder estar recabando los datos, y la ventaja es que pues nosotros los podemos consultar desde la comodidad de nuestra casa en tiempo real. Entonces se eligieron, como no tenemos pues la gran cantidad de equipos, únicamente cuenta con 3 equipos el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, se decidieron colocar uno en la unidad administrativa Pila Seca, 2 en el siguiente, pues el número 2 en la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, y el tercero en el Registro Civil número 1, ¿no?, para que así en conjunto, como podemos observar en la imagen, pues se creara pues un polígono de manera triangular. Ahí están, ahí los podemos observar. Son esos 3 puntos que prácticamente pues abarcan el centro histórico. Bueno, es lo que les comentaba, se monitoreó 24/7. Y bueno, el valor anual de exposición al ruido no debe ser mayor de los 70 decibeles, ¿no? Es lo que declara la Organización Mundial de la Salud, el promedio anual, recalco. Para esto, pues, se utilizó un análisis estadístico con un análisis de varianza multifactorial. Este es un diseño, pues, meramente de diseño experimental para poder explicar más los resultados. Para ello utilizamos el software que se llama StatGraphics para poder hacer los análisis pertinentes. Utilizamos la variable dependiente LAT, que por sus siglas en inglés es el Time Average Sound Level, y, pues, los factores mes y día. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, para esto se utilizó el percentil 90. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de sonido que se superó durante el 90% del tiempo de grabación, que es el que pues más se suele utilizar en los estudios de ruido. Para ello pues utilizamos estos, los valores de pues una NOVA, un análisis de varianza. Y bueno, sobre todo hacer un hincapié muy importante, la comparamos, lo contrarrestamos con la norma 081, que pues en el 2013 recibió una reforma a la que se conocía a la pasada, que era la del 84, en la que pues se volvieron un poco más estrictos los niveles permisibles. Ahora para niveles de residencial de 6 a 22 horas el límite máximo permisible es de 55 decibeles y durante la noche de 50 decibeles. Prácticamente hubo una disminución de 10 decibeles con la norma anterior, o sea que sigue siendo la misma, más bien fue una modificación. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados en la pila seca? Pues prácticamente todos los meses y todos los días de la semana pues superaron los 55 decibeles del nivel sonoro continuo equivalente que establece la norma. Los percentiles, ¿verdad?, en este caso, que fue el 90% de la variable, fueron 65.8 decibeles en la pila seca, y claro, pues los días más ruidosos son entre semana, habiendo una consideración muy grande los fines de semana, sobre todo el domingo. El promedio de toda la ponderación fueron 64.91 decibeles, el valor mínimo registrado fue 61.8 y el máximo 69.1. De todos los meses, en todos los casos, tanto agosto como septiembre, fueron los meses que más niveles de ruido registraron, más elevados. En la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, también todos los niveles se superaron, según lo establecido en la norma 081. El percentil, es decir, el 90% de los datos superaron los 67 decibeles. Y claro, el promedio en este punto fueron 66.12 decibeles, el mínimo registrado fueron 63.8 y el máximo 69.9 decibeles. En el caso del Registro Civil ubicado en la colonia La Capacha, también todos los días se superaron los niveles permisibles, solo que este punto tiene una cuestión especial, que a comparación de los otros dos fue el que menos niveles superó o estuvieron más reducidos, porque es una zona que está totalmente arbolada. Entonces el tema del arbolado pues sigue siendo todavía muy importante para hacer una barrera acústica. Entonces, lo que tiene, la ventaja que tiene este registro civil es que además de que tiene un flujo vehicular menor, está rodeado de árboles de gran porte, por lo que registró pues los niveles de 63.8 decibeles para el 90% de los casos registrados. El promedio fueron 61 decibeles, el mínimo fue 54.2 y el máximo fueron 67.1 decibeles. Con esta información se realizaron los siguientes mapas de ruido. No sé, doctora, si usted los quiera explicar. Sí, los siguientes mapas de ruido por mes, en el que pues se detectan los principales decibeles, que el promedio de los decibeles que se registraron. Y bueno, haciendo un hincapié en los puntos críticos, pues se ha hecho la comparativa con otras zonas. Recuerden pues que muchas veces se nos olvida que pues San Pedro Tlaquepaque no solamente es el pueblo mágico, las 20 cuadras que conforman el municipio, sino que pues Tlaquepaque tiene una extensión muy amplia, es una ciudad que está creciendo bastante, sobre todo con el tema de la industrialización al sur. Y bueno, si comparamos con otras ponderaciones que se han realizado en la Universidad de Guadalajara, pues podemos registrar ciertas zonas, como por ejemplo es la carretera Chapala, la colonia Miravalle, el Álamo Industrial o el periférico con el cruce con el ITESO, donde está el ITESO, que son zonas que han registrado hasta 90 decibeles, ¿no? En mediciones posteriores, que son más puntuales, ¿no? Entonces, es alarmante, sí, necesitamos pues seguir trabajando en conjunto para poder cubrir estas zonas y pues también comparar, ¿no? Vean la zona del sur. Los decibeles que se han registrado comparado con la del centro histórico, pues es una disminución pues crucial. También hay que tener en cuenta que la relación de los carriles, pues el pueblo mágico de Tlaquepaque, que es el centro histórico, nada más pues tiene un carril. Las unidades de transporte son pues de carga ligera, ¿no? A diferencia, ¿no?, de cruces como periférico o carretera Chapala.
Muchas gracias, maestro en ciencias Javier Omar Martínez Abarca. Cedemos el uso de la voz al licenciado Roberto Baltasar Román.
Muchas gracias. Destacar que derivado de la problemática de ruido, en esta administración capacitamos a más de 30 inspectores para que tuvieran esas habilidades y esos conocimientos y pudiéramos ser más eficientes y coercitivos al momento de identificar la problemática. Dicha capacitación se llevó a cabo a través del liderazgo de la doctora Marta Georgina, a la cual agradezco públicamente, y también al doctor Arturo Figueroa. Se llevó a cabo un foro, el primer foro de ruido en el municipio. Tuvimos presencia de diversos académicos y bueno, a través de ello tuvimos esa capacitación. Desde luego que con estos hallazgos que se presentan el día de hoy, pues vamos a dejar un legado a las nuevas administraciones para que puedan ser más eficientes al momento de actuar con todos los elementos que se han identificado para el ruido y con ello poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que radican en San Pedro Tlaquepaque y desde luego que este modelo se pueda replicar también para los demás gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara. Destacar en ese sentido que en conjunto con 24 investigadores de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, realizamos este libro, de los cuales aquí todos somos coautores, y está contenido en la investigación que se llevó a cabo en el municipio y que va a ser de gran ayuda para el fortalecimiento de las políticas públicas transversales de los gobiernos municipales. Este ejemplar se los vamos a regalar, ahorita es meramente sin ningún costo, pero valdría la pena que lo tuvieran porque además de ello destacan investigaciones de precipitaciones pluviales, de topografía, de calidad del aire y algo de historia respecto de cómo se ha llevado la estrategia de cambio climático en el municipio.
Muchas gracias por su mensaje, licenciado Roberto Baltasar Román. Entonces vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. Entonces, a manera de conclusión, ¿se puede decir que se superan en todos estos puntos los sistemas, los niveles de ruido?
Sí, efectivamente, a partir de los resultados que se presentan en los mapas, se hace patente cómo la condición acústica es severamente crítica y particularmente preocupa aquellos cruces en donde se tiene una alta afluencia de carga pesada, puesto que el ruido ambiental tiene como origen el 70% del tráfico vehicular.
¿Qué ha pasado con otros estudios que se han hecho llegar a otras administraciones? ¿Qué medidas se han tomado para combatir esta situación del ruido?
Bueno, pues hemos tenido respuestas un tanto interesantes, por ejemplo, con el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Hemos hecho algunas colaboraciones a partir de lo que serían los foros de ruido interinstitucionales, en donde, además de contar con el apoyo de algunos municipios, se ha contado también con organizaciones ciudadanas y con asociaciones de colonos a cargo del exdiputado Augusto Valencia. Con él también logramos hacer ajustes a lo que sería la normatividad. Se hicieron cambios más estrictos y le concedieron más herramientas a los ayuntamientos para las regulaciones, como fue el caso de las adecuaciones que se hicieron en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue una iniciativa a la que nos sumamos, que surge también de la Cruzada contra el Ruido, que la lideró en aquel tiempo el licenciado Alberto García, y que de alguna forma se sumó también el diputado Augusto Valencia, y logramos pues hacer esa modificación. En eso le concede más elementos a los ayuntamientos, de manera que los ayuntamientos ya pueden hacer esa vigilancia y esa sanción de una manera más cercana, y que anteriormente no se podía.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días, Lisa Torres de Canal 10. ¿Con qué frecuencia se realizan estos monitoreos de ruido en la ciudad?
Pues ahora sí que nos bastamos de alguna manera con las colaboraciones que logramos hacer con los ayuntamientos, porque la capacidad técnica operativa, en donde nos hemos acompañado el doctor Arturo Figueroa y una servidora, pues a veces nos supera, porque no tenemos a veces todas las colaboraciones ni de estudiantes voluntarios, ni de tesistas, ni de pues lo que serían autoridades interesadas en estos proyectos. Entonces nuestra intención sería que pasara a formar parte de una política pública como más estandarizada, de manera que los estudios de ruido, al igual que se hace monitoreo de calidad del aire, formaran parte de este diagnóstico, entonces que fuera como más continuo y no tuviéramos que estar como supeditados a las colaboraciones que a veces nos brindan, y que en este caso fue con el Ayuntamiento de Tlaquepaque, que logramos hacer diferentes colaboraciones a favor del medio ambiente, de la salud, realmente muy valiosas y muy puntuales. Entonces es un poco así limitada nuestra capacidad por las mismas condiciones de que tenemos pocos equipos, pero bueno, la universidad sí nos ha brindado mucho apoyo en estos años, pero sin embargo, pues nuestra capacidad real y operativa es muy limitada por esas circunstancias.
La siguiente pregunta.
¿Cuál sería la recomendación para la población en general, ya sea que por condiciones laborales o por de habitabilidad, están expuestas a estos niveles de ruido?
Como comentaba, es importante que denuncien. Denunciar es una herramienta que tiene el ciudadano para seguir insistiendo que se mejoren las condiciones de calidad ambiental, pero que no solamente esto conlleve la denuncia. Nosotros también podemos ser actores para mejorar la calidad y el confort acústico en nuestros espacios de vivienda, de trabajo, y sumado a ello también es importante que las autoridades estén muy presentes en términos de la vigilancia, la sanción y el control. No nada más representa que vayan y multen, porque a veces les sale más barato pagar la multa que, estar moderando los niveles de ruido. Entonces, yo creo que nos podemos sentar de nuevo con los que son los empresarios de los establecimientos recreativos para estar haciendo las adecuaciones que no estén representando una amenaza latente de ruido. Y todo ello, pues, nos puede sumar esfuerzos para que la calidad acústica en nuestra ciudad sea algo mucho más favorable y conveniente.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estos resultados sobre contaminación por ruido y efectos en la salud, mapa de los niveles de ruido en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias a los funcionarios del ayuntamiento que nos acompañaron este jueves. Gracias al investigador del CUSEI, a la doctora Marta Georgina Orozco del CUTBA. Gracias a todos ustedes por su asistencia esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.